tercer portal y centro. Ese que habla del poder personal, ese también llamado Manipur o Manipura Chakra. Es el lugar donde simbólicamente habita nuestro fuego, casa del sol central, caldero mágico del transmutar. ¿Y cómo está este centro energético en ti? Te invito, para poder responder a esa pregunta, a que lleves primero de todo las manos a él. Ve con tus manos sobre el plexo solar. Sostén ahí en conciencia, respira profundo y siente este centro de energía. Si te ayuda, puedes visualizar un fuego en esta zona y ese sol centrado que nombramos, o incluso una espiral amarilla, dorada. Date tiempo con este espacio de tu ser. Respira amarillo, dorado, fuego. Siente, escucha y desde ahí pregúntate, ¿qué necesita mi fuego aquí y ahora? ¿Necesita activarse o más bien sosegarse? ¿Qué recibes de tu sol interno? ¿Qué mensajes tiene para ti este centro de poder personal? E incluso ve más allá y percibe cómo se mueve la energía vital, la fuerza y el poder por tu cuerpo. Tu poder quema, está desbocado, desenfocado de su propósito, o tal vez está frío, apagado, desactivado de su propósito. ¿Tiene tu poder un fuego y una llama constante para orientarse a lo esencial? Continúa un poco más con tus manos ahí. Y en lo posible, trata también de conectar con tu sistema digestivo, con el estómago, el bazo, el páncreas, con tu hígado, el intestino delgado, el grueso. Percibe de qué habla tu realidad física concreta asociada a este centro. Y si hay algún mensaje en relación o quieres establecer diálogo con esta zona. Sigue ahí respirando, siendo consciente, acariciando incluso el espacio de tu plexo solar. Y ahora, yendo un poco más profundo en cualidad emocional, ¿qué mueve desde esta energía a nivel sutil. ¿Sientes el fluir de tus emociones ahí? ¿Y de qué tipo de emociones? Quizás reconoces algo estancado, algo que te cueste y que está como enganchado en esta zona. A lo mejor eso es rabia, frustración, impaciencia, impotencia. Tal vez tu plexo solar está con miedo, inseguridad, culpa, vergüenza. Y puede que sea un miedo, inseguridad, culpa, vergüenza en relación a tu propio poder. Mantén la atención. Y sin juicios ni forzados, siéntete ahora disponible para, frente a esta nueva puerta de ascenso, decir: presente. Presente. Estoy presente, dispuesta y receptiva para recuperar mi poder personal, ahora renovado con el poder del amor, con el poder de quien se sabe iniciada a los secretos del fuego y del agua de lo profundo. Presente para recuperar, para fortalecer, para honrar el poder que arde en mí, armoniosamente cálido. Mi poder, nuestro poder, aquel con el que somos convocadas en la maestría de Venus. Date el tiempo más que necesites con ello. Ya sabes que incluso puedes detener la grabación, quedarte un poco más, masajear, movilizar, danzar desde este centro. ¿Qué te pide este chakra aquí y ahora? Que necesitas recibir, reactivar, nombrar, recordar, sentir. ¿Y cuánto desde este chakra puedes conectar poco a poco con eso que llamamos poder personal? Tercer chakra, tercer portal, tercer me u objeto simbólico a recuperar y tercera conjunción de Venus con la luna creciente. Observemos. Estamos siguiendo un orden, un ritmo que nos llevó del inframundo profundo al inframundo de ascenso y de ahí al primer centro, el de la pertenencia y materia, luego al segundo, el de la creatividad y sexualidad, y ahora al tercero, el que, como decimos, nombramos como el del poder personal. Y desde este me parece importante recalcar, tal y como hacía en el audio de introducción, la relevancia de este punto energético, corporal y emocional en el que ahora nos encontramos. Y es que aún estamos en los chakras inferiores, esos que resuenan con oscuridad, profundidad y gran abajo. Los dos primeros chakras, los que ya hemos recorrido en este elevar, sabemos están por debajo de nuestro ombligo y corresponden a actos primarios, más viscerales, más inconscientes. Pero ahora en este tercer chakra, que se ubica entre las costillas y el ombligo, levantamos la energía. Se trata de una transición de lo inconsciente a lo consciente. Este portal es, por tanto, un puente, un entrelace entre nuestra tierra y nuestro cielo. Una invitación hacia la transformación, el cambio, la alquimia. Es un lugar de tránsito en el que la energía sube y baja, entra y sale, y es por ello que también es un punto crítico al que se nos pide estar muy atentas. Para conocerlo un poco más, digamos que Manipura Chakra es el centro del fuego digestivo generador de la energía vital, de la voluntad, la pasión, la entrega y el entusiasmo. Aquí el alimento, ese físico, pero también sutil, es la energía clave para crear, para continuar, para elevar. Por eso la importancia de cuidar cómo y de qué nos nutrimos en grande en la coherencia de nuestras creaciones, el segundo centro, y también de nuestra vitalidad, el primer centro. Este chakra tiene que ver con la capacidad de sostener nuestra fuerza y entusiasmo a través del tiempo, lo que podríamos ampliar al tiempo del ascenso. Sostener la intensidad del gozo, del placer, la confianza y la presencia, así como sostener la intensidad de los desafíos, los desenfoques, lo doloroso y lo complejo. Como centro del calor-amor, cuando lo tenemos en desequilibrio, nuestra energía vital cae y, consecuentemente, eso afecta a nuestra salud y a nuestro ánimo. Cuando no nos cuidamos en cuanto a lo que ingerimos, creamos un fuego reactivo, un fuego que quizá quema, pero que no crea. O por miedo a este fuego, vamos dejando que se apague y nos censuramos. Nos apagamos poco a poco, perdiendo confianza en la vida y en nosotras mismas. Y aquí también nos relacionamos directamente con los fogones de nuestra autoestima, con la valorización, la irradiación genuina y, por supuesto, sabemos, con nuestro poder personal. Un centrado tercer chakra nos permitirá expresarnos en acción, palabra y presencia con integridad y serenidad. Y su brillo proveerá de energía a los dos chakras inferiores, así como también al centro del corazón, como veremos en el siguiente portal. Bien, pues con la inspiración de Manipur Chakra, entremos ahora en el espacio de los mitos. Desde el sumerio se nos cuenta que aquí Inanna recibe el Me, o objeto simbólico del cinturón de oro calado y ya renovado. Una joya a la que nos abrimos para colocarnos sobre nuestro vientre y cadera y así recordar nuestra fuerza y nuestro poder. Si estuviste en el descenso, quizás recuerdes que la propuesta fue entregar las pulseras y brazaletes de oro, pues en algunas versiones del mito también se nombra este Me en relación a este chakra. Pero en esta ocasión siento más propicio el cinturón como ayuda para encuerpar, recordar e integrar qué significa la energía de este centro desde una nueva visión y luz. Así, para empezar, puedes cuestionarte. ¿Qué podría representar este cinturón de oro y vitalidad específicamente para ti en este momento? qué simbolismo le das en este pasaje que transitas en relación a tu poder o a tu no poder. ¿Qué pide ser renovado, revivificado, reajustado desde este cinturón dorado que recibes? Y sobre todo, ¿sientes que el cinturón de oro está, o quieres que esté, vinculado al poder sagrado, es decir, al poder del amor? Tenemos un mes para sostener estas preguntas, puede incluso para sostener las incomodidades relacionadas y hacer toma consciente de lo que esto implica. Así como también tenemos estas semanas para devolverle mirada y sentir a este punto concreto corporal. Por ello, siempre que desees, puedes volver a llevar las manos, la atención, la conciencia al plexo solar y percibir, visualizar ahí, oro en mi vientre. Un cinturón de joyas preciosas envolviendo mis caderas. El poder dorado abrazando mi plexo solar. Repito. Oro en mi vientre. Un cinturón de joyas preciosas envolviendo mis caderas. El poder dorado abrazando mi plexo solar. Hazte receptora de este símbolo. Acógelo. Dale la bienvenida e incluso prueba a concretarlo en un cinturón que te guste. Tal vez un hilo o una tela amarilla que portar en este tiempo, en esa zona. Tal vez dibujar algo sobre tu piel, dibujar una serpiente dorada, una espiral de luz, dibujar un abrazo de sol. Nótalo. Entra con más detalle en este objeto simbólico. ¿Cómo es para ti esa percepción de tu cinturón de oro? ¿Qué activa este objeto en tu poder personal? ¿Te aporta quizás defensa, fuerza, arrojo? ¿Y o es dulzura, sensibilidad, sensualidad? Pues en resumen, la recepción, la percepción, la concreción de este me o atributo puede por un lado servirnos como recordatorio de ese poder personal que forma parte de nuestro ser, así como del enlace que tiene con el poder de la voluntad mayor con el cual nos queremos aliar. Pero también, este objeto simbólico puede ser un compromiso, una renovación de las maneras en que hacemos uso de nuestro poder o que permitimos otros hagan uso de su poder hacia nosotras y nosotros. Pues aunque estando en el ascenso, algo nos lleva a recibir, enmarcadas como estamos en la energía de Escorpio, aún con la fuerza de los eclipses, y con Plutón y Lilith como guardianes de este portal, algo siento nos sigue invitando al soltar. Soltar desde reflexionar acerca del uso y sobre todo del abuso del poder. Para ello, podemos reflexionar sobre el uso de mi propio poder y cuestionarnos. ¿Respeto los límites ajenos? ¿Insisto en hacer valer mi voluntad? Frente a una persona vulnerable, indefensa, sumisa, ¿qué y cómo hago? ¿Me aprovecho? ¿Abuso de su debilidad? ¿De qué manera logro que otras personas hagan lo que yo quiero? ¿De qué manera uso mi seducción? ¿Tal vez presionando? ¿Amenazando? ¿Manipulando? Y es que también podemos preguntarnos lo mismo, pero a la inversa. Es decir, ¿son respetados mis límites por otros? ¿Me insisten y fuerzan para que haga lo que el otro quiere? ¿Se aprovechan de mí en momentos de vulnerabilidad? ¿Abusan de mí? ¿De qué manera llegan a lograr otras personas que haga lo que ellas quieren? ¿De qué manera y cuán a menudo me seducen, presionan, amenazan o manipulan? En resumen, para armonizar este centro es clave observar con profundidad sus puntos de desequilibrio, esos ejercidos hacia afuera y o permitidos desde otros. Pues estas tendencias en definitiva generan vínculos con dinámicas más o menos visibles de dominio y de sumisión. Es decir, luchas de poder, dificultad para poner límites, poca claridad y ambigüedad en las intenciones, dificultad en hablar y nombrar, pérdida de energía vital y autoestima, etc. No debemos olvidar un punto importante, y es que este chakra nos recuerda la relación directa entre poder y amor. Y por ello no podemos hablar de amor descuidando el fuego de este centro. El amor es tremendamente poderoso, es la vitalización de todo, es la sustancia que nos vincula. Por ello la relevancia de las relaciones interpersonales en las cuales es vital saber cómo circula el poder, cómo nos posicionamos en relación al poder y cómo los que se comparten con nosotras la gestionan. Este es un centro donde podemos ser muy manipulables, en donde fácilmente ejercemos y permitimos la dominación, el abuso o la sumisión, como decimos. Sin un trabajo hecho desde este chakra, múltiples fuerzas y entidades se alimentan y aprovechan de nuestra debilidad o de nuestra falta de foco para dirigir nuestros deseos, intenciones y voluntades. Un camino que nos vaya llevando hacia una Lilith iniciada y una Venus en apertura, gozo y abundancia implica sí o sí una especial atención a esta realidad para fortalecer el puente entre nuestra base y centro sexual con nuestro corazón, entre nuestro abajo y nuestro arriba. Algo así como hacernos guardianas y custodios de la tierra, impulso y sangre que alimenta nuestro centro cardíaco. Y así también es recordar que Manipur Chakra es en relación directa con nuestra voluntad personal, más en este portal donde Venus está en alianza con Marte y Saturno. Marte acción y Saturno foco. Por eso también podemos cuestionarnos, ¿dónde está anclada ahora mi voluntad personal? ¿Cuál es el foco que dispongo para el camino de ascenso? ¿Y puedo nombrar claramente aquello que quiero, hacia dónde voy y desde dónde actúo? Pues la voluntad personal no tiene miedo a decir, yo quiero, yo voy, yo enfoco, yo actúo. Así como esta voluntad puede tener el deseo de estar vinculada al amor en mayúsculas, como faro y timón, para llevar todas estas propuestas con integridad. Pasemos ahora al mito de Cristo, en donde me gustaría que continuáramos con dos temáticas más relacionadas de alguna manera con este portal. Por un lado, tal y como ya empezamos a nombrar en la entrega pasada, iremos con la cuestión específica de la Pascua, en sí centrándolo en la fuerza del rito de paso, esto es, el proceso de ir de una realidad a otra. Esto desde la mirada crística se concreta en los 40 días entre su renacer y ascender, así como en el momento de Pentecostés, que está vinculado al día 50 tras la resurrección. Y por otro lado, os propongo que abordemos un poco más lo que hemos comentado antes sobre eso de ser malas. Esto visto en concreto en tres niveles. Uno, el que tiene que ver con ciertos moralismos castrantes que provienen de la tradición judío-cristiana. También la importancia de estar atentas a ciertas energías y tendencias que verdaderamente nos alejan del amor. Así como, sobre todo, en el particular abordaje redentor de lo crístico, en cuanto a eso llamado maldad y a eso de ser pecado. Iniciemos hablando de la Pascua, o del tiempo pascual, que también se llama Pascua de Resurrección y hermoso, Pascua Florida. Antes de esto me gustaría mencionar brevemente algo que me resulta curioso y que está íntimamente relacionado con los ritmos venusinos. Y me refiero al hecho de que en el calendario cristiano, o año litúrgico se le llama, también podemos reconocer una división en cinco tiempos. Si recuerdas, en el ciclo de Venus tenemos primero el inicio del ciclo o conjunción interna, luego el descenso, tercero el inframundo o conjunción externa, cuarto el ascenso, donde ahora estamos, y quinto el descenso tras su máxima altura y brillo, preparando a un nuevo ciclo. Y en este símil, en el calendario crístico, tenemos primero el Adviento, es decir, las cuatro semanas de preparación para el nacimiento de Cristo. Adviento que correlacionaríamos con Venus desde el último tiempo que acabamos de nombrar, es decir, el tiempo que va de su máxima altura y brillo hasta la nueva conjunción interna. Luego el segundo tiempo del año litúrgico es la Navidad. La natividad o nacimiento de Cristo. Aquí es fácil ver la relación que esto tiene con la unión de Venus y el Sol iniciando un nuevo ciclo, cuando nacemos simbólicamente a una nueva punta de estrella o pétalo de flor. Luego hay un espacio desde el mito de Cristo que se llama tiempo ordinario y está en relación a sus enseñanzas. Es un tiempo ordinario que en realidad tiene dos momentos, el que va de la Navidad a la Cuaresma y el que va de la Pascua al Adviento. Y si jugáramos a relacionar este tiempo ordinario con Venus, siento que sería acertado verlo en el tránsito que va de su conjunción interna a la máxima altura, en donde de alguna manera también tomamos las enseñanzas venusinas y nos vamos preparando para los momentos claves. Luego, como cuarto punto, tenemos la Cuaresma, que incluye en sí el llamado Triduo Pascual. Esto es los 40 días que tenemos para prepararnos al momento clave de 3 días que aborda la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo que respecta a nuestro ciclo, la Cuaresma estaría relacionado con el descenso y el Triduo Pascual en sí con el inframundo, es decir, el proceso de morir, sostener la muerte y abrirse al renacer. Y ya finalmente llegaríamos al quinto tiempo, a la Pascua, que hemos comentado anteriormente, es el periodo que va desde la resurrección hasta Pentecostés, a los 50 días. Si lo seguimos desde la espiral de Venus, la Pascua la estaríamos viviendo justo ahora, en el tiempo de ascenso. Aunque también podríamos incluir un tramo del descenso de Venus en la noche tras llegar a su máxima altura por la relación que tiene con el llamado descenso del Espíritu que acontece en la fiesta de Pentecostés. Así he creído interesante señalar esto lo primero, por reconocer las resonancias con lo que aquí caminamos. Y es que más allá de la profanación realizada sobre la energía crística, su propuesta en sí es bastante similar a lo venusino. Esto sobre todo por la dimensión cíclica que se repite en espiral y en correlación a un orden mayor. También por la simbología del 5, que ya sabemos es clave en Venus, y sobre todo por la fuerza del nacer, morir, resucitar y del descender, ascender, impulsado siempre por el misterio del amor, que ambas propuestas sostienen y expanden. Ahora sí, introduciéndonos en la cuestión específica de la Pascua, quizá podemos empezar con el sencillo recordatorio de que, entrelazando la energía crística con la venusina, nos encontramos ahora en un tiempo de transición, así como en un periodo de recibir nuevas enseñanzas y mensajes. Y muy importante, como veíamos en la entrega pasada, es también un periodo para estar abiertas, abiertos a la fuerza del Espíritu. Algo en la Pascua nos habla de festejar un paso, un tránsito, un cambio, de festejar, de reconocer que aún las dificultades del ascenso se nos llama a la celebración, tal vez por honrar que aunque puede aún no sepamos dónde vamos, ya no estamos en el mismo lugar de antes. Es por tanto honrar el movimiento, la mutabilidad, la continua transformación que supone estar vivas y estar en relación. La primera celebración de Pascua viene del pueblo judío, el cual recuerda el paso de sus antepasados a través del Mar Rojo, guiado por Moisés y quedando liberado de esta forma de la esclavitud que padeció en Egipto. Es decir, ya abordamos aquí el tema de la libertad, de ir más allá de eso que oprime y somete, o en relación a nuestro centro, ir más allá, liberarnos de aquello que nos quita poder. Sabiendo que este es el origen, posteriormente los cristianos, con su fiesta de Pascua, conmemorarían el paso de Cristo de la muerte a la vida, es decir, su resurrección. Algo que quizás sepáis se relaciona siempre con la luna llena de Libra, es decir, la primera luna llena del año astrológico, de la primavera, en un momento simbólico donde las horas de luz, el día, empieza a tener más presencia que las horas de oscuridad de la noche. Aquí también, en este proceso de transición de la muerte al renacer, tan clave en el ciclo de Venus, se subraya la importancia de la libertad. Una visión trillada y puede profanada nos diría algo así como: Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados. Seguramente escuchaste más de una vez esta frase y no sé si, como a mí, se te activa fácilmente Lilith. Pero me gustaría que pudiéramos ir más allá, con amabilidad, quizá para entender que cualquier proceso similar al que aquí nombramos, con Venus, Cristo y Nana, en cuanto a la conciencia del morir y el renacer, todo proceso de este tipo conlleva en sí sanación y liberación. Y aunque no es lo mismo salvación que sanación, sabemos que tienen una raíz común y que en cualquier caso, con este camino, creo que somos ya muchas las que podemos atestiguar que estamos abriendo las puertas a una mayor salud, a un proceso que cura heridas profundas y que nos reequilibra en cuanto a lo vincular, creativo, amoroso, material y espiritual. Ciclar con Venus nos ayuda a sanar, y el camino crístico en su apuesta profunda es también una invitación a la sanación. Puede incluso, como ayuda a salvarnos de ciertas tendencias dañinas que nos desconectan de la fuente original. Aunque tampoco vamos a ser ilusos y pensar en términos facilistas, pues por un lado sabemos que muchas de las heridas que llegamos a portar están en relación a nuestra propia tradición espiritual, y por otro, que la sanación-salvación tiene el pedido con Venus, Cristo, Inanna y por supuesto con Lilith, de adentrarnos en lugares dolientes, dañinos, abusivos, y eso desde luego no es nada sencillo. La otra cuestión, el tema de la liberación que se nombra en cuanto al proceso crístico, una vez escuché a un hombre sabio decir que la gran apuesta de Cristo no era tanto el amor como en sí la libertad. Fue algo que me resonó muchísimo en cuanto a entender y experimentar que cuando se dispone amor, o llámalo poder auténtico, o verdad, o agua viva, sobre una realidad concreta, lo que esto conlleva es una liberación de lo allí estancado, gracias a esa hermosa inundación de lo más real. Y también te cuento, desde mi propio proceso personal, llevando ya unos cuantos años con entrega al camino de la mística, lo que en mucho he podido reconocer, y es que cuanto más profundizas en el misterio, más eres liberada de aquello que te aleja de la vibración original. Esto siempre con un previo, eso sí, de que mi propia libertad personal en todo su poder abra al hágase. Diga sí desde una Lilith que ha reconocido el mal, el abuso, el dolor sobre ella ejercida. Mal, abuso, dolor, que no es posible sacar humanamente, sino que necesitamos para ello, para esta liberación, la alianza con lo divino. Así probemos a reversionar ese murió para salvarnos, murió para liberarnos de nuestros pecados, por la conciencia y sobre todo la experiencia de que si realizamos este gran ritual de paso que tantas tradiciones terrenales y celestiales inspiran, nos estamos abriendo a vivir en mayor salud y libertad. Todos sabiendo que lo único entre comillas que se nos pide hacer es alinearnos con eso que nos lleva a descender, a reconocer lo estancado y doliente, a entrar en la noche, a entregarlo todo y así, siempre conexión con el poder supremo, abrirnos al milagro que nos regenera y renace. Y de eso, Venus, Cristo y Nana saben mucho, y también Lilith, y por eso su compañía en este viaje. Bien, y ya por último veamos un poco más sobre eso de ser malas, ya que además ya hemos abierto el melón del pecado. Como os decía antes, habría tres maneras interrelacionadas de acercarnos a esto. Por un lado, ser mala en cuanto a un juicio moralista, represivo y abusivo que utiliza esta fórmula que tanto nos culpabiliza y castra como manera para que no ostentemos nuestro poder, no nos salgamos del rebaño y o no hagamos apuesta de libertad, gozo y creatividad. Por otro, una conciencia de maldad como prevención sana y necesaria para que no se nos cuelen entidades que en sí nos alejan de la verdad y nos llevan a aliarnos con el no amor. Así como mirarlo desde el abordaje redentor, es decir, el abordaje liberador de lo crístico, que aquí queremos comentar como algo realmente particular y con un gran aporte para nuestra propuesta. Igual solo lo vamos a introducir y quizás en otras entregas hablemos más de ello, pues tiene mucha profundidad y complejidad aún en su sencillez. Que no es mi intención aquí, en pocos minutos, concluir nada sobre tan inmensa realidad sobre la que vienen escribiéndose libros y libros desde hace más de 2000 años. Pero sí me gustaría comentar sobre ello por lo que esto nos puede ayudar a purificar tendencias moralistas y abusivas negadoras de nuestro poder y sobre todo por cómo esta visión crística se relaciona con el gran pedido del ascenso de Venus, de que su gracia no quede solo en individual, sino que pueda extenderse a todos los seres sintientes. En sí la apuesta es clara, no hay amor verdadero si no se comparte. No es amor si no me lleva a ayudar a que otros vivan en amor, en el amor. El amor abre fronteras. El amor tiene su naturaleza en expandir, vibrar en cada célula, pues en resumen, somos amor. Y estamos llamadas no solo a serlo, sino también a irradiarlo, compartirlo y vincularnos desde el amor. Así podemos aventurarnos a decir que Cristo sabía muy bien de esto. Él, un ser humano consciente de su verdadera naturaleza, que la expresaba y que dedicó su vida a ayudarnos a recordar. Y la vía que eligió para ello, y atención, ahora toca respirar profundo, el cómo llevó a cabo su apuesta fue convertirse él mismo en pecado. Pecado entendido como separación, como olvido, como desvinculación de lo esencial. Y aunque esto puede parecer algo demasiado grande, yo creo que no deja de ser parecido en un punto a lo que aquí transitamos, es decir, recordar aquello que olvidamos éramos, volver a religarnos con el misterio del amor, recuperar nuestra verdadera identidad a través de encarnar la misma desconexión, a través de hacernos cuerpo de exilio y de tomar memorias de dolor para portarlas al lugar que les corresponde. Vivimos el dolor, sí. A veces un dolor que se asemeja a latigazos, escupitinajos, insultos y crucifixiones. Pero si miramos profundo, quizás eso no sea nada en comparación al dolor de estar desconectadas, acorazados, en falsedad, presión, dominación o tensión constante. De alguna manera, la gran apuesta es tomar el dolor que ya es en nosotras para establecer la alianza adecuada y así favorecer su liberación. Pero también, yendo un poco más allá, sabiendo que hay un siguiente paso, es el poder portar el dolor de otro. El dolor quizá de tus hijos, de tu madre, de tu amigo, de tu perro, de una persona querida, para empezar. Tal vez para continuar, tomar el dolor de tus ancestros y ancestras, o incluso el dolor de parte del inconsciente presente y colectivo que se mueve entre sombras. Tomarlo, permanecer en él, subiendo a lo alto del monte o bajando a lo profundo del inframundo. Permanecer con el dolor el tiempo suficiente para que sea abrazado por el amor, amor en mayúsculas, y que desde ahí se lleve a cabo el rito de paso, la Pascua. Esta es la celebración. Desde ahí vivimos la transformación hacia la verdad mayor que ya somos. En la apuesta crística a esto se le llama redención, y es el acto y el efecto de librar a alguien de su esclavitud, de su secuestro, de liberar por amor y sobre todo de liberar con el amor, vinculadas, vinculados a él. Y esto, a mi parecer, es un acto que demuestra un tremendo poder, en parte por la voluntad personal que implica el ir más allá de mí, con la mirada en el prójimo, y en parte por el permiso libre de permitir que el gran poder pase a través de nosotras como caudal puro, para el entrelazado humano y divino, permitirnos vivir en una vida más libre y sin ataduras inconscientes al no amor.